Polis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de
Queer Cine.
Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y hoy, increíblemente, por primera vez en esta temporada, vamos a hablar de una película con protagonistas trans.
Mansa Baby.
Hace rato que tendríamos que haber hablado de esta película, yo la tenía pendiente.
Y además que tiene, bueno, tiene muchas cositas particulares, pero
vamos a hablar enseguida.
Sí, pero primero vamos con la sinopsis.
Dale. Se llama Tangerine, no hemos dicho el nombre. Es una película del 2015, dirigida por Sean Baker, que voy a hablar un poquito de él más adelante, y que la pueden encontrar en Prime Video. Por si la tienen a la plataforma, aprovechen para verla ahí en HD. Y HD posta, porque ya
sí, sí.
¿Y de qué se trata? Después de enterarse de que su novio la engañó mientras estaba en la cárcel, una trabajadora sexual trans y su mejor amiga idean un plan para darle una lección.
¿Y qué lección?
Bien, ahora que ya vieron la película ya podemos hablar de qué lección y todo lo demás. Pero empecemos por el principio. Yo me acuerdo que esta película, cuando se estrenó, que acá no sé si llegó, creo que acá en Argentina no llegó a las salas, pero sin un circuito más de independiente,
sí.
Que se hablaba mucho de la primer película hecha con iPhone.
Sí, con tres iPhone 5S.
Yo no sé nada de iPhone.
Yo tampoco, pero bueno, hay como curiosidades. Pero que bueno, tiene la particularidad de esto de que fue grabada con un celular, digamos. Y que cuando
con
vos
tres.
La ves, cuando vos ves la película, parece que no fuera grabada con un celular, porque las imágenes se ven muy bien, o sea, toda la secuencia,
y
todos los planos.
Una fotografía en particular que le da nombre a la película,
sí.
Que es de ese tono más
mandarina, por así decirlo.
Sí, de mandarina, pero más, que no es el naranja exacto, sino como un poquito más clarito.
Sí,
que
sí, sí,
que
sí,
se ve que representa mucho a Los Ángeles, a esa zona de donde pasa toda esta historia, donde no solamente están las estrellas de Hollywood en Los Ángeles, sino también está todo alrededor, que es como...
Sí, la periferia, los suburbanos,
claro,
por así decirlo.
Eso mismo, a los alrededores. Y entre tantas historias que se viven, esto es como algo que pasa todos los días y que lo pueden acentuar de una forma en la cual vos ves que en algún momento se ven los estudios de atrás, porque
sí.
Sunset, pasan por el Sunset Boulevard,
sí,
que
sí,
es una
sí,
de
sí,
las
sí.
calles principales de ahí, y mientras tanto ves gente que, bueno, acá tenemos dos protagonistas que son trabajadoras sexuales,
uh-huh.
Y más allá de todo el vínculo de estos personajes que lo vamos a hablar enseguida, de todo lo que pasa, pero para ellas es como algo que pasa todos los días, una vida normal, una vida...
Es que además la secuencia de la película es grabada así también, como
sí.
Que en realidad lo que hacen es grabar, digamos, su día a día, bueno, en realidad un día, porque todo esto pasa el
sí.
mismo día, digamos, desde la mañana hasta la madrugada, por así decirlo, pero nada, como que muestra, digamos, esta periferia que está por fuera, digamos, de la vista, digamos, lujosa de Los Ángeles y todo. Y sobre todo, digamos, con personajes que sabemos que no son visibilizados y que cuesta mucho visibilizarlos, perdón. Y además lo que tiene en particular es que estos personajes trans están protagonizados por personas que son trans en la vida real.
Sí, creo que esto tiene que ver también con el tipo de producción que tiene la película.
Sí.
Que me sorprende por el hecho de que la productora se llama Duplass Brothers Productions, que yo la conozco por haber visto muchas series creadas por los hermanos Duplass, y que no tiene nada que ver con Nancy, no son nada, ni familia se lejana, pero han hecho muchas series que están muy buenas.
Mira.
Y ellos también son actores, pero no suelen ponerse en personajes protagónicos.
No es como un Xavier Dolan.
No, es que no, es muy distinto lo que hacen, y esta, bueno, son productores, pero el guión lo intervino el director y otro chico más que no me acuerdo el nombre, que también tiene algo particular, pero me sorprende que, digo, de los hermanos Duplass, que generalmente sus producciones siempre están enfocadas o en historias de muchos personajes, que son como muchas historias que pasan al mismo tiempo, o de héteros.
Bueno, esta tiene la particularidad de que son muchas historias también.
Sí.
O sea, hay personajes principales que hay, o sea, son, digamos, estas amigas.
Pero no es lo mismo.
Sí.
Pero sí me refiero a que siempre desde el punto de vista heterosexual, no heteronormado, sí hay como una bajada más de diversidad, de mente abierta, pero siempre son personajes heterosexuales. Acá, sí, está bueno, ellas son heteras, pero son disidencias,
sí,
y que se muestra mucho su realidad.
Y además lo que me gustó de la película fue que casi todos los personajes que aparecían eran disidentes. La gran mayoría, por ejemplo, con todas las amigas que
de
se
minorías.
Cruzaban, eran sus amigas trans, digamos. Hay muy, sí, para mí hay muy pocos personajes hetero dentro de la película. O sea, como que siento que está más visibilizado esto, digamos, la comunidad trans.
Sí, y además que son personas afrodescendientes.
También eso.
Como, están como ahí en lo más bajo de los privilegios. Y encima también, por cuestiones justamente de privilegios, son trabajadoras sexuales.
Sí.
Y aún así, ellas buscan cómo ser felices. O sea, tenemos la protagonista, que el personaje encima es súper
bueno,
divertido, que es Cindy Rella.
Sí. Cindy, como
sí,
le decía.
Claro, Cindy. Y la amiga Alexandra, que después voy a decir algo que me llamó la atención de su nombre. La protagonista recién sale de la cárcel,
sí,
y ella ya está como quiere buscar al chongo que encima es el proxeneta.
El proxeneta, sí, mal de bola.
Que, a ver, yo no sé si son prejuicios, pero es obvio que está con otras.
Sí, o sea, es muy graciosa igual la película, pero también creo que te da un montón de mensajes y creo que también esto de tomarlo como punto, el tema del proxenetismo, porque más allá de que son trabajadoras sexuales, claramente no manejan, digamos, su propia economía. Pensándolo, digamos, más de una forma actual, ahora cómo se mira, digamos, el trabajo sexual, esto de que, bueno, que las pías, digamos, no tengan que estar dependiendo y no tengan que estar bajo el yugo, digamos, de un proxeneta.
Sí, igual creo que en el caso de ella, no sé si en el de esta película, pero suele pasar también por el de la mafia que se maneja también en esas zonas, de que no les queda otra que hacerles caso, que además se manejan por zonas.
Sí.
Es como.
Sí.
Hay como tienen todas sus propias reglas que por eso también las lleva a tener que depender de un chabón.
Sí.
Que es un chabón.
Sí, además que un chabón, qué chabón este también.
Es un zapato.
Sí, mal de una.
El actor, yo sé que la veía cara conocida. Él, no sé si viste las películas de It.
No.
Bueno, en la segunda, pues la primera son los niños ahí enfrentando al payasito.
Ah,
en la segunda es cuando son grandes. El actor que hace de Eddie cuando es grande es este chico.
Ah, mira, qué loco.
Creo que son del 2018 o 2019, creo que es la segunda de It. Y esto es 2015.
Sí, no hay tanta diferencia, digamos, de años. Pero sí, la verdad que a mí la película me encantó, y además que tenía muchas ganas de verla después de que me dijiste que había sido grabada con con tres celulares, sí. Porque dije yo, bueno, ¿qué va a ser esto? Y la verdad que me sorprendí un montón, porque las imágenes me parecieron muy limpias visualmente, y además como todos los planos también que se fueron tomando, que en unos momentos me dio la sensación de que eran planos como si todo estuviera fluyendo, como que el director le hubiera dicho como, bueno, miren, pongámonos acá en medio de la calle y lo que vaya surgiendo y vayan improvisando, no sé, como un día a día, digamos, como si hubiera sido un documental, por así decirlo, pero no se sentía un documental tampoco.
Porque el director busca eso. Yo he visto otras películas de Sean Baker, creo que esta fue la primera que hizo, donde siempre busca el realismo. Por eso, estas películas, en Tangerine en particular, hay muchas escenas en las cuales se ve que la gente que está alrededor no son extras, son personas.
Y que no entienden, o sea, como que parecía que no entienden nada, pero siguen grabando, digamos, y queda bien en la escena. Queda bien.
¿Y por qué crees que queda bien?
Y porque. Bueno, no sé.
Por las situaciones que pasan, que son
bueno,
dos chicas trans que están haciendo cosas.
Me acuerdo de
Cindy,
todo.
De llevándose a la otra loca arrastrada,
sí,
corriendo por la calle, y ves a dos encontrarse dos o tres chabones corriendo con el celular filmándolas. Entonces dicen,
claro, no entiendo
bueno,
nada.
Qué sé yo, a lo mejor pasa todos los días.
Pero además lo que tiene es que más allá de que la gente por ahí viste, dice como, bueno, qué onda, qué está pasando, igual es como que sigue haciendo la suya.
¿Sí?
O sea, porque pasan todas estas secuencias y la gente pasa como si nada, digamos.
Por eso debe ser bueno, Los Ángeles, ve, prostituta está viendo por la, corriendo por la calle todos los días acá, viste, como que no se meten,
sí,
en esa análisis.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
si
sí,
alguien
sí
intervino, obviamente eso fue cortado de la película.
Sí, obvio.
Pero creo que ese realismo fue buscado a propósito y que...
Y fue bien logrado también.
Y que el hecho de filmarlo con iPhone se lo permitía, porque ahí eliminaba a toda la gente que tenés atrás de, uh-huh, de las, del sonido, de producción, de un montón de cosas. O sea, por eso la película costó ya $100,000.
Nada.
Nada,
absolutamente,
o sea, re barata, y recaudó siete veces lo que invirtieron.
Re bien, re bien.
Para lo que es en una superproducción es poco, pero
sí,
como la inversión fue mucho menos, fue una ganancia increíble.
Sí.
Porque justamente no tuvieron un gran equipo.
No tuvieron pérdida.
Además.
Eso, bueno, no tuvieron pérdida. Y además que estuvo, las actrices, digamos, estuvieron nominadas también a premios.
Sí, sí. Y incluso Alexandra, la actriz que se llama Maya Taylor, ganó, no me acuerdo en qué premio,
sí, como
mejor actriz de reparto.
Sí, exactamente.
Pero no me acuerdo en qué premio.
Y bueno, y además su copro, compañera, digamos, también fue nominada.
Sí, estuvo nominada varias veces, no ganó, que la actriz se llama Kitana Kiki Rodríguez, que a lo mejor tiene descendencia latina por ese apellido, no sé.
Puede ser, nunca se sabe. Pero bueno, además lo que tiene es que Maya Taylor, a su vez, bueno, con las cosas que estuvimos buscando, siguió haciendo, digamos, otras producciones, pero bueno, no fue tan boom, porque en realidad lo que las llevó a las dos, o haber estado,
sí,
en el ojo, por así decirlo, fue esta película.
Sí, sí, es que llamó mucho la atención, primero por el tipo de producción que tiene y segundo por la historia que cuenta, que encima vos cuando te leen la sinopsis pensás como, bueno, es una historia re difícil.
Sí,
no,
y para nada.
Y es una comedia.
Sí.
Y es muy divertida.
Me
además
encanta, me encantó, porque me encantó también, cuando la vi, me encantó.
Siento que hay muchos diálogos que tal vez fueran improvisados porque
pero
tienen una jerga.
Pero parece que es eso, que era de su propia jerga,
sí,
digamos, y quedaba bien.
Sí. Es que le da sentido también, porque
sí,
si no se notaría que esto no lo escribieron personas que saben. Entonces, eso me parece también muy divertido, porque los chistes que aparecían al ser
sí,
así,
sí, sí,
porque,
sí, mal,
porque ya también saben cómo es esa vida.
Sí,
y...
sí. Pero bueno, ahora nos adentramos un poquito a la película.
En la historia.
En la historia. Que bueno, como vos recién estabas diciendo, que se trata, digamos, de Didi, que, o
de
Cindy, que sale, digamos, de la cárcel después de haber estado 28 días. Que bueno, que ahí como que parece, bueno, a su medida que vamos avanzando la película, después entendemos por qué ella estuvo presa,
sí,
que en realidad fue por culpa de este proxeneta que estuvo presa, porque parece que fue por tenencia de cocaína, o sea, le encontraron cocaína a ella, que en realidad era de él, digamos, y pobre ella, claro, pues está enamorada, digamos, de este pelotudo, porque no hay otra palabra que lo identifique mejor, tuvo que pagar casi un mes encerrada, digamos, por irresponsabilidades de este chabón, y que encima cuando sale de la cárcel se entera que el chabón la está cagando con otra piba, digamos, con otra trabajadora sexual, pero blanca y cis.
Sí, la película empieza eso, así que no sé si te diste cuenta, pero la película empieza donde termina,
sí,
en el mismo lugar,
sí, sí,
que
sí,
es donde venden donas.
Sí.
Están charlando ahí las dos. Y empieza derecho con una conversación en la cual ahí se está enterando. Es que encima como por accidente, porque Alexandra le dice, bueno, pero ya cortaste con él. Y dice, no, nos íbamos a casar. Y
claro, y la mía se queda como diciendo, como, ¿qué?
O sea que no te enteraste que estaba con otra. Y ahí fue que se le escapó y empieza todo el revuelo de que ir a buscarla.
No, y que además tiene la particularidad de que o sea, lo que le suma a este conflicto es que todas sabían eso, menos ella. Y con todas nos referimos a todas sus compañeras, digamos, trabajadoras sexuales. Y no solamente eso, sino que también los amigos del chabón, pero bueno, obviamente entre chabones se cubren. Pero sí, o sea, imagínate, esta se volvió loca, lo quería matar.
Eso es lo que me parece divertido también, porque los chabones que aparecen saben de lo que ella es capaz físicamente,
sí,
de que los va a hacer recagar por esto. más allá del peligro que puedan correr, porque seguramente que pueden haber armas de por medio.
No, y que además pero, cuando le dan información siempre dicen como, bueno, pero no me digas que te dije yo.
Sí.
Porque si no saben que después van a cobrar ellos, digamos. Pero sí, o sea, como que me pareció muy graciosa, digamos, toda esa secuencia y todas las secuencias, digamos, en realidad que se van... que van sucediendo, pero de esto, digamos, de cuando ella se entera que sale a buscarlo y que se hace todo, digamos, una secuencia de su búsqueda, y que a medida que lo va buscando se va encontrando con otras personas y van apareciendo, digamos, otros personajes, y siento que ahí es donde se van entrelazando todas estas historias que van apareciendo por separado, porque en un momento yo siempre pensé que el chabón era el taxista que aparece.
Sí. Yo también, porque es lo que te hace pensar.
Sí, 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 man.
Que esa es otra historia también.
Sí.
Ya vamos a ir por ese lado. Pero lo primero que busca es a la chabona. O sea, sí. Primero quiere vengarse, quiere saber.
Sí, que también ahí qué. Siento que es interesante poder analizarlo. Porque, bueno, igual es una película del año 2015. Pero cómo automáticamente cuando nos enteramos de que... O sea, hablando, digamos, de relaciones heterosexuales. Cuando nos enteramos que el chabón nos está cagando, automáticamente nuestras represalias son contra la mujer, digamos.
Ojo, pero vos te diste cuenta porque la busca ella, no la busca para vengarse. Porque viste que apenas la encuentra se la lleva, porque la quiere llevar y mostrársela a él y decirle, mirá, yo sé quién es. No es porque quiere decirle vengarse de ella.
Sí, pero si también los tratos... Termina
maquillándole.
Sí, pero bueno, pero también los tratos, sí. Y las formas en las que fue toda esa secuencia.
Sí, eso sí.
No estuvo piola. Pero bueno, más allá de que no se llevó a las manos o no hubo una violencia física, que bueno, ahí entre comillas.
Había una diferencia porque la otra era una blanquita que parece que estaba drogada también cuando la encontró y que no se podía ni mover.
Sí, obvio, porque bueno, también en la secuencia, en la forma que la encuentro también. Pero bueno, como que eso también creo que es un punto a analizar de cómo, y que además siento que esas secuencias se siguen viendo, menos igual, pero actualmente se siguen viendo un poco de cómo nuestra bronca se destila contra la amante o la chabona con la que estuvo, digamos, con tu novio o con tu futuro marido, porque encima de eso que se van a casar, cuando en realidad eso debería estar depositado con la persona con la cual vos estabas, digamos. Que en este caso era él, digamos. O sea, la piba no tenía nada que ver en ese sentido.
Y tal vez también andaba con él por miedo, porque sabía que él la podía cuidar, porque viste que estaba en una casa donde estaban.
Y que también entender eso, que era un proxeneta, y que además él lo dice en ese momento cuando ella va y se la muestra, digamos, después de toda esa secuencia, donde él le dice, bueno, acá hay que probar la mercadería. O sea, estás con un proxeneta también.
Claro. Sí, él aprovechándose, obviamente.
Obvio.
Pero es que digo que igual la chica, para mí, pienso yo que debe ser que también buscaba protección. Porque viste que cuando pasa todo lo que pasa con Cindy, que se la lleva y un quilombo, cuando quiere volver no la aceptan más en la casa.
Sí.
Entonces viste como que no tiene dónde vivir. Entonces a lo mejor en él buscó un refugio en esos días en los que cuales ponerle que el otro le mete los cuernos.
Sí, y además que también seguramente de haber obtenido ciertos beneficios después de eso, porque bueno, no perdamos el foco de que es un proxeneta y sabemos cómo se manejan y cómo, digamos,
sí, maneja esto droga, ese... también maneja otras cosas,
obvio
y encima que no se hace cargo de nada después, pero sí me gusta que se entiende que te está pasando todo casi en tiempo real.
Sí.
Que es como un enredo atrás de otro, nos vamos enterando de cosas anteriores como para darle sentido a los personajes, pero después como que se va acercando todo al momento y que sabemos que va a explotar todo.
Y que además se encuentran todas estas historias en el mismo lugar,
sí,
porque bueno,
empezó todo.
Exacto, porque después, bueno, a su vez, de más allá, digamos, de la historia o del problema que está ocurriendo con Cindy, también está su amiga, que es quien la espera, la va a buscar, la contiene,
que le dijo,
y todo.
No quiero dramas.
Claro, sí.
Dramas,
porque además ya la conoce, ya conoce a su amiga, por lo que dejan ver ahí, que hace mucho tiempo que se conocen, que es Alexandra, y que la conoce, que siempre se sube a una moto y después no hay forma de bajarla, sí. Digamos. Y medio ella también manifestando ahí que está cansada de eso.
Y es un día importante por dos razones.
Sí.
Porque la amiga va a cantar en un lugar
por
y está todo el tiempo invitando a las otras a que vayan, que termina llegando tarde. porque es Navidad.
Sí, es Nochebuena.
Que es como la diferencia de muchas películas de Estados Unidos donde las asociamos con nieve.
Sí, ahí hace calor. Nada que ver.
Hace calor en Los Ángeles, sí, entonces sí, como sí, que sí. Llama la atención también de como otra Navidad diferente, sí. Donde se están cagando de calor y que se están en medio de dramas, y que bueno, en algún momento Cindy se acuerda y dice, bueno, vamos, antes de ir a vengarse del chabón, va a ver a su amiga, llega tarde y les pasa toda la situación del baño.
Sí, pero un poco antes de llegar a eso también me parece... importante, digamos, toda esa secuencia, porque además, nada, Alexandra reparte, digamos, estos folletos y busca, digamos, también ese apoyo de su propia comunidad, que bueno, lamentablemente al final no la obtiene, digamos, y que nada, que uno pensaba que después, bueno, al final te enteras que en realidad ella tuvo que pagar por haber estado en ese lugar, así sea por 5 minutos, pero bueno, era su sueño, porque obviamente después se nota, digamos, que ella en realidad tal vez no tenía ganas de seguir, digamos, en ese mundo de la prostitución, sino como hacer otras cosas.
Sí, de la esperanza de tener una vida diferente.
Exactamente.
Y sí. A pesar de eso, es un personaje que también me parece interesante porque es contradictorio, de que cuando habla con Cindy de que no quiere drama, es porque tiene cola de paja.
Sí.
Porque ella también estuvo con el flaco.
Esa sí que no me la esperaba. Cuando salió esa fue como, no te la puedo creer, no te la puedo creer. Sí, 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 vale,
bueno. Bueno, eso dejémoslo para el final, porque sí. El final es hermoso.
Sí, sí,
pero,
sí.
Y después tenemos la historia paralela de que creíamos que era el novio, sí. Que es este chabón que está artista.
Rasta, ¿cómo se llama?
Rasquida.
Sí, algo así, que es armenio.
Es indígena armenio. Ajá. Que su familia también es armenia, porque sí. Es una familia de inmigrantes que uh-huh. Viven ahí, que al principio vemos que
siguen manteniendo sus culturas también.
Sí, y el idioma, ¿viste? Uh-huh. Pero él habla inglés con la mujer, que tiene un hijo, un nene, una nena. Creo que una nena chiquita. Uh-huh. Pero eso lo vamos entrando de a poco, o sea, al principio que lo vemos que está laburando.
Sí, que está laburando y que además está buscando, digamos, a estas chicas de la calle. Que bueno, al final se encuentra con una y bueno, van hablando, qué sé yo, como que es medio turbio igual también donde terminan, el lugar que van buscando y todo, y que él le dice que bueno, que le va a pagar, y cuando va a pagar, obviamente uno ya está chipeado de una forma de pensar, bueno, se quiere coger, digamos, con esta piba, o sea, penetración.
Ah, primero se encuentra con Alex, con, claro, sí.
Sí, primero se encuentra sí, con sí, esta, con esta trabajadora, y que después me pareció muy, que ahí es, como que me generó cierta controversia también interna, porque bueno, pasa esta secuencia de que se encuentra con esta chica y bueno, le ofrece la plata, qué sé yo, un montón de cosas, y cuando va, nosotros pensábamos que bueno, iba a haber penetración, pero en realidad lo único que quería era hacerle sexo oral,
claro que
a la trabajadora sexual.
Pero
y cuando...
también dice que lo que quería era sexo oral, pensamos, porque ella le baja el cierre a él, ajá. Pensando, bueno, te lo hago. Y dice, no, eso lo quería hacer a ella.
Exactamente, de una. Y que cuando va, dice como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tenés acá? ¿Dónde está? ¿Lo tenés escondido?
Claro, buscada pito.
Y la chica le termina diciendo, pero es mi concha. Y como que él, bueno, la termina rajando y como que en un momento que ahí creo que uno... Creo que te genera como esos sentimientos encontrados, como que él le termina diciendo como, bueno, ¿qué haces encima en esa calle? O sea, esa no es tu calle, digamos. O sea, como entendiendo también, digamos, esos códigos que hay, digamos, de, bueno, esta es mi cuadra, esta es tu cuadra. Y claro, una chica cis no puede estar por ahí.
Que era nueva en la ciudad y por eso no sabía, pero igual parece que era como una cuadra de mujeres trans.
Exactamente, y que ella no tenía que estar ahí, digamos.
Es lo que está buscando él, por eso es que cuando se encuentra con Alexandra, que si la conocía, van al lavadero de auto y aprovecha cuando no los van a ver para hacerlo ahí, porque no tenían a dónde ir.
Y que además pareciera que tuvieran también como una relación de complicidad, porque la forma en la cual se ve también, digamos, o sea, la forma en la cual se da, perdón, toda la situación, es de cierta forma también... No diría amorosa, pero tranquila, porque ella venía de una secuencia donde también estaba queriendo juntar plata, porque tenía que juntar plata para poder pagar, digamos, lo que iba a tener en la noche, que iba a cantar, y le faltaba plata para poder costearlo. y se encuentra, digamos, con un chabón que es lo más nefasto. Bueno, al final ella le está haciendo sexo oral y le dice, bueno, por 5 minutos esta plata, y como que le dice, bueno, sí, se voy a acabar rápido, y al final la está acabando. Y ella, entendiendo que es su trabajo, como diciendo, bueno, ya pasaron los 5 minutos, me vas a tener que pagar igual. Sí. Y al final él no le quiere pagar, se mata una secuencia, que aparece la policía y todo.
Por adelantado. Lo de la policía igual hay algo interesante ahí que quería decir. Que la milica, viste que al principio no les daban bola, dice, bueno, otra pelea en la calle, hasta que él se pelean arriba del capó del.
Y fue como, bueno, no podemos seguir fingiendo demencia.
Y que además la milica que estaba ahí la conocía.
Sí.
Y le dijo Alexander, le dijo.
Le dijo
el dead name, como que le conocía porque probablemente en algún momento le había tomado los datos o la había llevado detenida. Pero le dijo Alexander.
Mira, no me había percatado de esa
y
situación.
Dije,
bueno,
qué
capaz
fuerte,
podemos esperar de
pero
la policía.
Por la. Más allá de eso, que también es hace, ¿cuánto? Casi 10 años. Pero la termina ayudando a Alexandra, le diciendo, bueno, no querés que pase nada malo, te vas. Que lamentablemente te vas a tener que quedar sin la plata para que no se la lleven. Tal vez porque son unos pajeros y no tengan ganas de irse los milicos, porque están hablando. No sé qué mierda estaban hablando. Pero la sacó barata porque este no
sí, se la podría
quiere,
haber llevado.
Pero se ve que es algo que ven todos los días. Uh-huh. Una prostituta peleando con un cliente en la calle. El viejo encima no quería decir, usted cuando ella le decía.
Sí, que además parecía, la policía parecía como la jueza del Dios y el Diablo, porque en momentos parece que quería ayudar a Alexandra, pero otros momentos medio que la terminaba cagando. Y después también cuando le decía al otro, al señor, como diciendo, bueno, y vos, a vos te hemos visto varias veces acá, te he visto, porque en un momento,
vuelta,
claro,
sí,
como que se quiso hacer picante, le dice, hace 40 minutos que estás dando vuelta acá, o sea, no somos pelotudos, sabemos lo que venís a buscar.
Y encima cuando le dice, ¿y por qué es tu plata? Y porque era mi, ¿cómo que dijo? Mi transacción comercial, decía, no quería decir que estaba trabajando.
Sí, vale, bueno. Pero bueno, después de toda esa secuencia, que fue un garrón, porque encima eso terminó ofreciendo un trabajo y que encima seguramente no quería, pero necesitaba la plata,
sí,
que lo deja ver, que en realidad no quería, pero necesitaba la plata para poder costearlo de la noche. Se encuentra, digamos, con Rasnik, creo que se llama Rasnik, ¿no? ¿Sí? Con este armenio.
Y ahí yo pensé que, bueno, entonces. Yo creí que ese era el novio
era,
de ella,
pensamos
de
que era
Cindy.
Chester.
Claro, claro, ya había mencionado a Chester antes porque lo estaba buscando. Y dije, no, qué zorra, se va a estar
sí,
con
yo también
por
pensé
plata.
Lo mismo.
Cuando después el chabón vemos que vuelve a su casa, que era Nochebuena, que estaba toda la familia, que le llamaban por el nombre, y dije, entonces no es el mismo.
No, de una.
Y que en algún momento Alexandra le dijo que iba a estar haciendo el show.
Sí, sí, sí.
Que él miente en la casa para irse y para ir a verla. O sea, él sí quería ir a verla, pero no.
Pero
sé
no
si...
la quería ir a ver a ella, quería ir a ver a Cindy. Porque
entonces,
ella ahí le cuenta.
También si era realmente
sí,
novio,
sí,
¿no?
Sí, también, porque se ve que él, no sé, pero le gustaba a Cindy claramente. Porque bueno, después de que
y
tienen
si
ese encuentro donde él
donde
le termina, digamos, siendo sexo oral en el lavaautos. Y bueno, le termina pagando y es lo que le ayuda al final para que ella pueda terminar costeando, digámoslo, en la noche. Él como que se reemociona cuando ella le cuenta de que está así, digamos.
Claro, porque ya salió de la cárcel.
Uh-huh. Y que ahí también se genera una secuencia donde Cindy está buscando a Chester y él la está buscando a Cindy.
Sí, pero viste como...
Pero no sé, no sé.
Está hecho a propósito de que no sepamos quién es este uh-huh. chabón, porque por algo lo muestran tanto... Que después cuando se encuentran todos los personajes en este lugar
sí.
de las donas, ahí entendemos todo lo que pasa, pero habían más secretos todavía.
Sí.
Y lo divertido es cómo Cindy reacciona, me parece a mí, de que si bien ya había estado enojada, que ya debe saber cómo es Chester, que le dice, no, pero no es como vos crees, qué sé yo, de cómo se empieza a reventar la bomba, de cómo se le da la vuelta a la torta a Chester, a la rubia, que ni me acuerdo cómo se llama, y a que llega la Armenia hasta Rasnik, que aparece la suegra que lo venía buscando.
Como toda suegra que se huele, algunas que no están ahí sospechando
sí.
y todo.
Y que la llama la hija, que viene con la nena.
Sí, y que además la hija ya se ve que ya sabía, o sea, como que ella en un momento le dice, como
sí.
no te metas en matrimonio y a veces nosotras tenemos que ceder en ciertas cosas o a hacer la vista gorda por la familia, digamos, porque claramente la piba lo sabía.
Sí, y un poquito la defiende. Lo que no le gustó es que se armara todo ese drama, sí, de que decía, bueno, pero él es el que trabaja en la familia, ¿viste? Como ella un poco lo justificaba, lamentablemente. Porque también está con creo que al principio lo dice también cuando están en la reunión, de que ella iba a empezar a trabajar también, por eso le pidió a la madre que le cuidara a la nena, porque si no, no estaría la madre ahí.
No, y que además en la secuencia que se da de que, bueno, que él se termina yendo, o sea, están en esa cena, todo, bueno, fingiendo ahí la familia feliz, al final después va al baño, se prepara y quiere ir solamente ir a buscarla, digamos, a Cindy, y al final termina llegando tarde, pero en eso miente diciendo que tenía que ir a trabajar, y medio que la mentira no le sale bien. Porque obviamente.
Pero por eso sospecha la suegra.
Y que encima la suegra, como toda suegra, llama al servicio de taxi donde él trabajaba y la va a buscar un taxista y pregunta por él. Y el taxista le termina diciendo, como, y llamando, digamos, a la central diciendo, y ahí le termina de confirmar que él no tenía que trabajar esa noche.
Y además, porque el que le termina dando el dato es otro armenio que también es taxista, sí, porque ella no habla inglés. Entonces, justamente se encuentra con uno que sí le podía ayudar. Que el chabón también le dice la misma frase que dicen los otros, pero no le diga que yo le dije, cómo se tapan entre ellos.
Y que además él también sabía todo eso, porque él en un momento le dice como, bueno, ya está, te voy a llevar a donde está seguramente, porque
y no
además,
le cobra.
Claro, no le cobra, y él le dice como, él, o sea, tiene que respetar a su familia.
Sí.
Sabían lo que hacía él, y era obvio, era obvio.
Bueno, por eso digo que después todo se da para que entendamos que era la única resolución de que se salieran todos los secretos a la luz, que es lo que me parece divertido de cómo se da todo.
Sí.
El tema es que hay algo que un poco nos duele, de que Cindy se entera de que Alexandra había estado con Chester.
Sí, y que encima se entera de una forma horrible, pero se entera por la cola de paja de Chester, porque se veía que lo estaba hace rato re cagando pedo y todo. Y cuando él le dice, cuando, bueno, ¿cómo te enteraste? Creo, algo así, parece que le termina diciendo que fue Alexandra, digamos, que se lo dijo. Y él le dijo, ah, mirá, y también te contó esto, de que nosotros también cogimos. Como para desviar, viste, la atención.
Sí.
Como diciendo, bueno, si me vas a cagar, no me cagues solamente a mí. Fíjate que tu amiga también te cagó.
Y ahí es como que se nota el vínculo que tenían ellas, de que Cindy, en lugar de enojarse y hacer lo que estaba pensando hacer con Chester o con la otra chabona, de vengarse, directamente le deja de hablar y se quiere ir.
Sí.
Se va, no le habla, no le responde, la otra está arrepentida porque era su amiga. Y pasa algo que rompe con todo, que
sí,
me sorprende.
Horrible.
Bueno, pero que uno entiende que también uno, por más que se enoje con sus amigas, sabes que incluso en esos momentos vas a estar, de que, bueno, a Cindy le tiran la orina porque pasan unos infelices que paran el auto,
sí,
y le tiran
un
orina.
Vaso de orina
y Alexandra la ayuda y la lleva, le dice, bueno, vení, la lleva a un lavadero, le lava la ropa, le lava la peluca y le da su peluca.
Sí, porque para que ella no se sintiera mal. Porque obviamente debe ser toda una secuencia para ellas el haberse sacado la peluca y que se vean, digamos, lo que está por debajo, o sea, lo masculino, por así decirlo.
Sí, o es como la parte más vulnerable, como de lo que
sí, expuesta,
su amiga,
totalmente expuesta,
sí,
digamos.
Solo su amiga la puede ver así, ella es la que la protege.
Que la puede ver así y que además entiende el sentimiento que está sintiendo en ese momento.
Sí. Y es muy fuerte la imagen, pero también es lindo ver cómo se cuidan entre ellas, porque
sí,
saben que se tienen a ellas nada más. No,
sí,
tienen,
sí,
familia,
sí,
viven en la calle, y que pasan esas cosas.
Y que además se nota el cariño que tiene entre ellas, porque, bueno, después cuando Cindy va a buscar a esta supuesta, digamos, amante de Chester, que medio que se olvida de su amiga también ahí, porque se separan los caminos, y después se da cuenta de que es re tarde, y termina yendo, porque la encuentra, digamos,
sí,
a esta piba, terminan yendo al lugar, digamos, a porque encima de eso, se toma el autobús y pasa por el lugar de donas, donde
sí,
supuestamente ya está Chester, pero ahí fue como que ella dijo, bueno, no,
de la hora,
dice, es
no,
primero
bueno,
mi amiga, y dice como, bueno, no, tenemos que ir a este lugar, va a la banca, y que además estuvo lindo eso, porque fueron las únicas dos que las fueron a ver, nada más. Y después,
sí,
bueno, obviamente se van todas.
Y que la aplaudía orgullosa.
Sí, y que después al final todas se van a buscar a Chester.
por eso me gusta el final, sí, porque sí, le da sentido a que lo que más importaba, encima es Navidad, como se tenían a ellas nada más.
Sí.
Es como de, bueno, lamentablemente por todo el drama que pasaron, pero solamente podían confiar en una de la otra.
Exactamente, sí. Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí,
que tiene un buen cierre en algo que pasa en poco tiempo, en menos de 24 horas pasa, sí, todo esto, y que imagínate esto todos los días de vivir algo así.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, además que la forma en la que termina me gusta, y que obviamente que entendemos que, bueno, que seguramente, bueno, porque eso ya lo deja más abierto, que pueda haber vuelto con Chester o no, pero creo que lo que más importó ahí fue como esa amistad que tenían entre ellas, digamos, esa complicidad y el idioma que también tenían entre ellas.
Sí, y también me hace pensar también de cómo se puede llegar tal vez a ver una comparación en lo que este chabón, el Rasnik, que tiene una familia, que no la cuida, que podría tener todas las comodidades y privilegios, y por ser un cafizo, termina acabando destruyendo a su propia familia. Y por otro lado, estas dos chicas que no tienen nada, tienen algo más valioso que el vínculo que tienen ellas. A ver, como la contraparte.
Sí.
Me hace pensar eso también, ¿viste? Como, por eso creo que está como el montaje en paralelo de las dos historias.
Sí, 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 más bueno. Sí, sí. Sí, la verdad que la peli me encantó, superó mis expectativas, y además me gustó muy, bueno, volviendo un poco a lo que es la escenografía y lo visual, me parecieron muy hermosos los focos, todos los focos que, y en un momento un plano en particular de Cindy cuando ella está esperando el autobús y como que hace muchas caras, muchas expresiones, como que, y encima sí, son unos segundos nomás, pero me encantó también ese plano. Bueno, tiene un montón de planos, sí, hermosos.
Y que ahí viste a gente que se bajaba del, sí, micro, que la miraban raro,
sí,
porque
sí,
estaban,
sí,
seguramente la estaban filmando, pero también debe ser que la gente es prejuiciosa y baja y ven a la parada del micro que había una chica así, que no sé qué tenía, porque todavía no la iba a buscar a la rubia, pero andaba con una mochilita, creo.
Sí, una mochilita, un topsito creo que andaba, y un pantalón de jean, si no me equivoco.
Bueno, para darle un cierre, quería recordar que había mencionado al director Sean Baker, que es un director que él se destaca en sus películas de filmar esto como un realismo lo más posible que se pueda. Hay dos películas que tienen más, que por lo menos yo reconozco que las vi, que me encantaron, que no tiene disidencias, pero por si quieren este tipo de películas. The Florida Project, que tiene una historia difícil, que es de unas niñas que viven en la calle y que está muy bien hecha, porque son niñas, o sea, que están las que actúan. Sale William Dafoe en un momento, que ellas están como, no es que viven en la calle literal, pero como que pasan más tiempo en la calle que en su propia casa, porque bien, viste, como de esas, esos condominios que son como una, un monoambiente, que están en medio de la ruta,
sí,
que tienen como una piscina y están, no hay una sola sombra. Bueno, es una historia interesante. Y la otra, que es ahí, es más comedia, de que es de un boludo que se llama no me acuerdo cómo se llama la película, pero es de un chabón que sale de la cárcel y que quiere retomar su familia, y se manda un pedo atrás de otro. Pero como que todo el tiempo la forma en que dirige este director es esto, de mostrar el realismo y de por qué las cámaras están todo el tiempo moviéndose, porque sabes que hay tensión y que son personajes que no están quietos, que no pueden estar tranquilos.
Que es un poco lo que pasa en esta,
claro,
película.
Por eso digo que te lleva a eso de querer saber para dónde va, qué va a hacer, qué es lo que quiere. Es muy interesante su punto de vista.
Sí.
Yo creo que es un director que, por más que no es disidente, sabe muy bien cómo representar a sus personajes. Uh-huh. Y eso me gustó mucho en esta película.
Sí, 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 a mí igual. Sí, sí, la verdad que es hermosa. Vale, tienen que verla. Tienen, sí, que verla, es muy hermosa.
Es obligatoria.
Sí, 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 van de bueno.
Bueno, creo que no tenemos más nada para decir.
No.
Sí,
no.
De recordarles que nos sigan en Instagram, @monstersdelcloset, donde ahí, si no tienen Prime Video, pueden encontrar tal vez otras alternativas para,
sí,
encontrar la peli, que es viendo nuestro blog, donde ahí van a encontrar no solamente esto, sino también la excusa para aquellos que dicen que no tienen Spotify, uh-huh, de otra forma de escuchar el podcast sin descargar la aplicación. suscripción, sin pagar suscripción, nada, gratis y liviano.
Y que además también nos pueden dejar películas que quieran que nosotros analicemos.
Todos los mensajes que quieran de que les encanta lo que hacemos, de propuestas, de tal vez algún dato que no teníamos y que ustedes saben, de, no sé, futuros estrenos que digan, che, ¿cuándo sale esa película?
Que vamos a venir con estrenos.
Sí, obvio. Pero cualquier cosa que nos quieran decir que siempre sea positivo, nos pueden mandar un mensajito por ahí o incluso en el blog también pueden dejar comentarios. Nos despedimos. Hasta el próximo capítulo, que va a ser el viernes.
Exactamente.
Y esto fue
Queer Cine. Thank you.